Podemos titular este mensaje, No cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Heyel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, versículo 21. Elifeleu, Micnías, por supuesto, son nombres de personas, cantores y músicos. Obed Edom, Heiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Primero de Crónicas, capítulo 16, ahí mismo, hermanos, pero ahora en el versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Así Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Heiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Heiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Asaf sonaba los címbalos. Vamos a ahora al libro de Segundo de Samuel. Está hacia atrás, hermanos, regresando hacia el principio de sus Biblias. Antes de Primero de Reyes, usted encontrará Segundo de Samuel. En el capítulo 23, sabemos, y si no lo sabía, que David es el que más salmos escribió, y el instrumento que David tocaba era precisamente el arpa. Y el salterio también era un instrumento de cuerdas. Y nos dice, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1, segundo de Samuel 23, 1, nos habla de las postreras palabras de David, o las últimas palabras de David. Dice así, versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Y un salmo más, el salmo 57, un salmo más aparte del que leímos hace unos instantes al iniciar el servicio. Les invito al salmo 57. Y una de las cosas que vamos a ver en este salmo es también que es otra ocasión en donde probablemente podemos catalogarla como un momento en el que David colgó el arpa. Colgó el arpa, aunque no se nos dice específicamente, pero en un momento abrumador, en un momento de persecución, él dejó su arpa por un momento y después la retomó para tomar consuelo, esperanza a través del arpa. Salmo 57 dice el título de este salmo: al músico principal sobre no destruyas. Términos que se usaban, hay muchos términos que se usan en los salmos para hablar no solamente de probablemente el tono en el que se cantaba, sino el espíritu. Inclusive los mismos salmos eran algunos de instrucción, como dice aquí, Mictam, de David. Y nos dice aquí que este Mictam fue de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Se nos narra en 1 de Samuel las huidas de David, de la persecución impía de Saúl. Y hubo un momento en que David tuvo que ir a la cueva de Adulam. Y dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y luego miren el versículo 4, dice: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Después de en ese momento abrumador y de decir, en esa angustia, mientras busca descansar en Dios, él dice: estoy en medio de leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, han armado red contra mí. Pero dice en el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Qué vas a hacer, David? Cantaré y trobaré salmos. Había dejado el arpa, tal vez por unos instantes. Y en estos momentos de gran presión, aunque descansaba en Dios, se sentía que no había esperanza. Y toma el arpa. La había colgado por un instante. Y dice: cantaré y trobaré salmos. Y aún a su propia alma le dice: despierta, alma mía. Como diciendo: no te dejes abrumar por todo esto. Despierta, alma mía. Pero no es un intento de un positivismo mundano. No es un intento de una manera de animar con una autoestima o un egocentrismo. No es que alguien venga y le diga, oh David, no te preocupes, tú eres tan bueno, tú eres tan esto, tú eres ánimo, no. Él sabía que tenía que tomar el arpa y decirle a su alma: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. La esperanza, en medio de lo abrumador, está ahí. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Mientras el arpa estaba colgada, él decía: estoy en medio de leones. Hay muchos que están a mi alrededor. Toma el arpa y el gozo del Señor está con él. Cantaré de ti entre las naciones, versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mientras el arpa estaba colgada, aunque él descansaba en Dios, pero su visión era limitada. Su visión estaba enfocada en lo que él llamaba leones, hijos de hombres que vomitan llamas. Pero cuando a su alma le dice: despierta, vamos a trobar salmos, vamos a meditar en nuestro Dios, vamos a deslizar nuestra mano por las cuerdas de este salterio, su visión ahora se pone en la misericordia, en la grandeza de Dios sobre todas las naciones, aún sobre su propio enemigo Saúl. Era el arpa lo que David tocaba, lo que hacía ahuyentar ese espíritu malo de Saúl. El arpa. No cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa. Ya leímos el Salmo 137, pero sencillamente vaya otra vez ahí para recapitular. Los israelitas fueron llevados a Babilonia. Jerusalén había sido destruida y los edomitas habían ayudado y habían de alguna manera alentado a los babilonios y diciendo: arrásenla, arrásenla. Y eso está bien presente en la mente de los israelitas que han sido llevados, de los judíos que han sido llevados a Babilonia. Y llevaron sus arpas. Tal vez muchas cosas no llevaron y no podían llevar como esclavos, pero tal vez les permitieron algo, y aquí vemos que ellos llevaron su arpa. Pero cuando estaban junto a los ríos de Babilonia, cuando llegaban a ellos las noticias de la destrucción, de la falta de esperanza, de las palabras arteras de sus mismos hermanos de antaños, los edomitas, descendientes de Saúl, y aún a sus oídos las acciones de los babilonios contra los nuestros, contra el templo de Dios, contra la ciudad de Jerusalén, ellos colgaron sus armas. Colgar el arpa es un tipo, un símbolo de la falta de comunión con Dios. Una de las cosas que leíamos es que cuando en el templo se cantaba, están allí estos hombres que mencionan sus nombres, adorando y profetizando con sus armas. Parece ser que mientras David componía sus salmos, era un fluir de esas composiciones, no solamente, por supuesto, por la llenura del Espíritu y la inspiración del Espíritu Santo, pero tenía que ver algo con ese tocar el arpa. Él es el dulce cantor de Israel. Hay una relación. Trate de verla conmigo y trataré de explicarla. Pero mire, por favor, en las palabras postreras de David, el segundo de Samuel 23:1, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Pero antes de eso, que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, se describe a David como el dulce cantor de Israel. Cuando está en la cueva, en el Salmo 57, nos dice aquí esta inscripción del Salmo: cuando huía, así dice, cuando huía delante de Saúl a la cueva. Al parecer, él escribió, no al parecer, él escribió este Salmo estando allí en la cueva. ¿Pero en qué momento lo escribió? Cuando tomó el arpa. Cuando le dijo: despierta alma mía, cantaré, trovaré salmos. Dios tiene un propósito en todo esto. Aunque los leones están alrededor de mí, Dios sabe, Él es el Rey de las naciones. Y su profetizar, su lengua que profería palabra, vino como el resultado de trobar salmos. Necesitamos en nuestras vidas trobar salmos. Trobar, bueno, es una palabra, ¿no? De cantar. De cantar salmos. Dice la Biblia que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con cánticos, con himnos y con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y se dice eso de la palabra de Cristo morando en abundancia, Colosenses 3:16, pero también se dice eso de la unción del Espíritu en Efesios 5:18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Colgar el arpa es cuando nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestra influencia está solamente en el vino, en el gozo que este mundo puede dar, en las cosas que nos distraen del Espíritu y de las cosas del Espíritu. Pero dice el Señor a través de su apóstol: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Necesitamos trobar salmos cada mañana. Necesitamos trobar salmos cuando viene la prueba. Necesitamos trobar salmos cuando nos encontramos solos. Necesitamos trobar salmos cuando vamos a salir a las tentaciones, y cuando viene la necesidad, necesitamos trobar salmos porque nuestro yo está muy a la superficie. Necesitamos que nuestra alma tome el arpa. La tenemos colgada. La Biblia con dificultad se lee. Ya quisiéramos que abundara, como dice Colosenses 3:16. El vino, los gozos de este mundo, los afanes de este mundo, es en los que nuestra alma se deleita como mayor prioridad. Y la llenura del Espíritu se ausenta. Colgamos el arpa. Colgamos el arpa. Pensamos que todo es necesario menos el arpa. Y si la tenemos como un bonito volumen, una esperanzadora ocasión donde Dios me hable pero la tenemos colgada. David tomó su arpa. Y cuando los israelitas colgaron sus arpas, porque les dijeron, cántennos. Nos sentábamos, dice, ahí en el Salmo 137, y llorábamos, acordándonos de Sión. Y sobre los sauces que había allí en Babilonia, mientras llorábamos y acordándonos, colgamos nuestras arpas. Y tal vez pareció esto extraño a los mismos babilonios que estaban entre ellos, porque les dijeron, los que nos habían llevado a cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los que nos habían desolado nos pedían alegría. ¿Qué hace el arpa? Vuelve la esperanza. ¿Qué hace el arpa? Da gozo, alegría. El arpa. No cuelgues tu arpa. Es un tipo de esa comunión íntima con el Señor. ¿Cómo cantaremos cántico, dijeron ellos, de Jehová en tierra de extraños? Y es cierto, cuando las cosas extrañas de este mundo, hermanos, nos envuelven, ¿cómo cantar cánticos? ¿Cómo ver la voluntad de Dios y cómo ver las cosas desde la perspectiva de Dios si el vino nos embriaga? Si caminamos en tierra de extraños y nos exponemos somos influenciados por extraños y le damos lugar a las cosas extrañas en nuestras propias vidas. Cosas que son extrañas. El salmista dijo en otra ocasión, libérame, líbrame de los hijos. Creo que nuestra versión dice perversos, pero en el original es extraño. Que hablan perversidades. Así como aquellos niños que sus padres mezclaron, ¿verdad? Tomaron mujeres moabitas, amonitas, edomitas y hablaban mitad de un judaico y mitad cosas extrañas. Necesitamos retomar nuestras armas. Dice versículo 5, el Salmo 137, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Qué pasa cuando cuelgas el arpa? Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordar. ¿Por qué no puedo decir algo que traiga bendición? ¿Por qué en lugar de bendición... o no digo nada, o lo que digo no ayuda? ¿Por qué? Porque el arpa está colgada. Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo, a través de su palabra y en esa dulce comunión con el Señor, convertirnos en un dulce cantor de Israel. Lo que principalmente sale de nuestras vidas, como el sudor, es las toxinas de lo que a veces nuestros pensamientos y nuestras vidas nos llevan de aquí para allá, porque tenemos colgadas nuestras arpas, la lengua pegada al paladar. Y en ese espíritu de un arpa colgada, ellos no se pusieron a adorar al Señor. Ellos no dijeron, Jehová reina, Jehová tu misericordia, no. Y aunque sabemos que hay oraciones imprecatorias, y esta es una de ellas, pero ese era el espíritu de colgar el arpa. En los versículos 7 en adelante, dice: ¡Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia! Son ellos mismos que están hablando. Colgamos las arpas y: ¡Oh Señor, mira estos edomitas, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos! Versículo 8: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Oh, qué celo! ¿No será un espíritu amargado por la falta del arpa? Necesitamos trobar salmos, hermanos. Necesitamos tener nuestra arpa bien afinada. Bien afinada, como decía ahí, afinada en la octava, para dirigir. Los varones, los padres de familia, necesitamos el arpa bien afinada para poder dirigir. No cuelgues tu arpa. Hay algunas cosas que van a prevalecer a través de toda la eternidad. Y una de esas cosas son las arpas. En el cielo nuevo y la tierra nueva, y cuando venga la Jerusalén celestial, dice la Biblia que no habrá sol y no habrá luna. Pero allá en el cielo va a haber arpas. Alguien dice que las matemáticas son eternas. Es interesante. Antes de la caída había 4 ríos en Edén. Y allá en la Jerusalén celestial habrá 12 cimientos. Habrá la capacidad de contar. Interesante el pensamiento. Aún el Señor Jesucristo usó las matemáticas: 10 vírgenes, un hombre que tenía 2 hijos. Cuando habló de la primera hora y de la undécima hora, la hora undécima. Los números van a sobrevivir el tiempo, pero hay otras cosas que no, como el sol y la luna, pero las arpas sobrevivirán. Dice en el Apocalipsis 14, versículo 12, si gusta escucharlo: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Te pregunto, amado hermano, y fíjese la pregunta, sé que es un lenguaje figurado, o tal vez un lenguaje poético. Te pregunto, no solamente, ¿tienes colgada tu arpa? Y la otra pregunta, ¿sabes tocar tu arpa? ¿Sabemos tocar nuestra arpa? ¿No dice la Biblia en Hebreos 5 que debiendo ser ya maestros? ¿Y no dice la Biblia que teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. ¿Un arpista, un músico, un instrumentista tiene que pasar tiempo con su instrumento para poder discernir un tono de una manera incorrecto, un tiempo, el volumen, muchas cosas? No conocemos el arpa. ¿Qué es el arpa, pastor? Ya le dije, es un tipo de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es el arpa? Es la presencia del Espíritu en tu vida y en mi vida. A veces colgamos al Espíritu, lo entristecemos, y lo que reina es nuestro Espíritu. Y por eso la lengua se pega en el paladar, o por eso en lugar de bendecir, maldecimos. Como estos judíos que colgaron sus arpas. A veces el dolor, la angustia es mucha, la prueba es fuerte. Y en lugar de tomar esa arpa, la colgamos. Tiramos la toalla, como decirlo de otra en otra expresión. El salterio es un instrumento musical en los salmos. Se considera un instrumento solista. Muchos salmos vienen del salterio. Y tristemente la mayor parte de la música de la Biblia se ha perdido. Tenemos la letra de los salmos, pero no tenemos su música. Aún tenemos inscripciones de David, de los primeros salmos, pero aquí, en el Salmo 137, no tenemos una inscripción que nos diga qué pasó, o en qué tono, o sobre qué. ¿Fue sobre Shoshanim, sobre lirios? ¿Era un Mictam? ¿Qué era? Eso no es importante. Hay que colgar el arpa. Y se pierden cosas preciosas de la vida. Se pierden tonos, se pierde armonía, se pierde intervalos, se pierden acordes. Y en lugar de aquellos acordes hermosos en las vidas por la falta de la destreza en nuestras arpas y el Espíritu del Señor, los acordes empiezan a ser disonantes o menores, con un espíritu de tristeza en lugar de la alegría. ¿Qué pasó? ¿Por qué has perdido la destreza? Es que el arpa la tengo colgada. Es que no he pasado tiempo con Dios. Todos tenemos un yo y un espíritu. Nos asombramos de Saúl. Pero ¿cuántos de nosotros un espíritu malo nos toma? Cuando el vino de este mundo nos embriaga. Cuando las cosas de este mundo estamos tan afanados en ellas y alguien puede venir y aún insinuar, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Nomás está fijando en mí. ¿Y esto? Ese es un espíritu malo. ¿Qué necesitamos? A un dulce cantor que venga y nos toque el arpa. Necesitamos sentarnos con que Cristo nos toque el arpa. Su palabra nos hable, nos susurre al oído, para que nos sintamos mejor. Que a veces nos sentimos afanados, enojados, abrumados. Qué interesante, David sabía tocar el arpa. Saúl no sabía tocar el arpa. Saúl era muy extremista en sus formatos religiosos. Vamos a matar a todo, excepto lo más gordo, porque es para Dios. Y hay que darle a Dios lo mejor. Pero David, hay que obedecer. No, es que Dios. Oh, le falta el arpa. Oh, yo voy a dar esto, y voy a esto. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? ¿En qué le voy a ayudar? Y esto, en lugar. Y nomás esto voy a hacer. No, hermano, aquí mira. No, pero es que yo estoy dispuesto. Espérate. ¿Por qué lo quieres hacer? Oh, le llegó el Espíritu. El Espíritu lo tomó. A Saúl, si usted se acuerda de la historia. Es muy extremista en sus manifestaciones religiosas. ¿Qué pasa, Saúl? ¿Cómo ando en el Espíritu? Y me voy a quitar mi ropa y me voy a desnudar porque estoy en el Espíritu. Tranquilo. Es que ahora hay que servir al Señor y hay que cantarle y hay que hacer esto. Y no importa con que salga del corazón. Espérate, ¿dónde está tu arpa? ¿Dónde está tu arpa? Se pregunta por qué nos gobierna un espíritu que no es del Señor. En la Biblia había un instrumento, el salterio, que al pasar la mano por las cuerdas. Es interesante. Y dice un comentarista, al pasar las manos por estas cuerdas del salterio, en ese, y lo digo en un correcto sentido, en ese éxtasis o, no lo digo, espiritual. ¿Se acuerdan que el mismo Eliseo, cuando le iba a dar palabra de Dios, aquellos tres reyes que andaban perdidos y estaban por morir de hambre y de sed, pidió que le trajeran un tañedor? Dice ese comentarista, es el momento de trocar el arpa y meditar en Dios. Es como si las cuerdas hablaran a través del instrumento humano. Podemos imaginarnos a David allí en esa cueva, el murmullo de todos sus soldados y oye, David, mira esto. Viendo por sus padres, porque los mandó a Moab, a sus padres. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel 25. Si mando, no, no es 25, 24, 22, 22 creo. Los mandó a Moab, de donde eran sus descendientes o ascendientes, ¿verdad? Ruth era moabita. Y los mandó allá para guardarlos. Tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá. Y luego se juntaron a él, ¿se acuerdan? Oh, todos los endeudados, todos los... Tal vez él venía, no, es que ya estamos hartos de Saúl y mira todo lo que nos ha pasado. Sí, estamos contigo y esto y el otro. Pero no era el Espíritu, necesitaba el Espíritu del Señor. Y mientras empezó a tocar esas cuerdas, esos acordes, que le recordaron tal vez al Señor que le ayudó allá cuando estaba a solas cuidando esas ovejas. Decía, tranquilos, es que los leones, es que míralos. Oh, pero el Señor reina sobre todas las naciones. El arpa vino a hacer la diferencia. Los salmos fueron escritos de precisamente, hay una expresión, ¿verdad?, en el inglés que se llama, que se dice psalming. Salmodiar. Meditar en los salmos, meditar en la grandeza de Dios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No fueron palabras escritas primero, fueron escritos por la inspiración del Espíritu Santo, mientras este dulce cantor de Israel estaba en el salmo. David tocaba y Saúl se calmaba. Les decía yo que ese tocar del arpa hizo que el espíritu maligno se fuera. El salmodiar, no sé si estoy inventando la palabra, con los salmos, con el salterio, es lo que aquietó el espíritu de este apóstata. David dijo, Dios me ha hecho cantar, el Espíritu de Jehová ha hablado sobre mí, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Todos los cristianos de esta tierra necesitan saber cómo salmodiarse a sí mismos. Necesitas salmodiar con el arma. ¿Has estado salmodiando? ¿Has sido capaz de tomar este instrumento y tocar sus cuerdas y permitir que agite tu corazón con sus palabras, que agite tus pensamientos? Que las palabras que decimos y que hablamos no sean solamente palabras religiosas, porque es así como dice la Biblia, sino es el resultado de un salmodiar en tu corazón, de un cantar con salmos, himnos. Se dice de Fanny Crosby, aunque es muy... Algunos, ¿verdad? La no quiero decir necesariamente la critican, pero enfatizan el hecho de que ella usó muchas melodías bonitas de su época para escribir sus himnos. Hay que entender que era una mujer ciega, no de nacimiento, pero sí de meses. Y tenía un sentido muy afinado en su oído. Y probablemente mientras ella escuchaba una hermosa melodía, ta 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 ra, 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 la, eso la hacía ella meditar. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a savior. Las palabras en inglés. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras. Sí. Meditar en esa palabra y esa música. Hoy en día en las iglesias ni siquiera se puede meditar cuando tocan sus cánticos. No se puede meditar. Y a veces la música es tan sensual que te lleva a sentirte, sí, es que yo estoy muy triste y necesito de este Dios que me consuela y que aún es tan bueno que puedo venir a Él, sí, con todos mis pecados y seguir igual. Aún como hace falta buenos himnólogos que sean un resultado de salmodiar con Dios. Que agarren su arpa. Estamos viviendo en una época en que la música de la iglesia tiene un complemento muy pobre, instrumentos muy poco santificados. No se puede salmodiar con una guitarra eléctrica. Vivimos en una época en la que trobar con salmos bíblicamente es un arte perdido. Es un arte perdido. En las últimas palabras de David, Dios lo mantuvo salmodiando y fuera de esto, las palabras de Dios estaban en su lengua, en su trobar salmos, en su meditar. Las palabras fluían. ¿Cómo necesitamos más instrumentos santificados? ¡Qué bendición es escuchar aún la música que escuchamos esta mañana! Esa mezcla de estas dos melodías. Bonitos los arreglos. Y es por eso que allí en nuestros boletines les ponemos para que el instrumento que suena tan bonito, pero nos lleve a pensar en Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Salvador, a ti me rindo. Y aún sentir más grande amor. Sentir más grande amor. Por ti. Y aún los énfasis de esos arreglos. No es un músico que está a ver, ¿qué le pongo esto para que suene con fuerza, para que puedan decir en las iglesias o se pueda comercializar y pueda ser vendible en las casas disqueras cristianas mi música? No, ¿cómo puedo? Tocar la letra, la palabra. Se necesita aprender el arte de salmodiar. ¿Cómo necesitamos esos momentos a solas con Dios? Ve a tu sauce y baja tu arpa. Ve a la cajuela de tu carro y saca la Biblia. Levántate a salmodiar desde temprano. Busca a Dios, porque lo necesitamos. Creo que no somos los, tenemos el suficiente sentido común para darnos cuenta de la gran necesidad de nuestras vidas, de nuestros hábitos, de nuestras tendencias, de nuestra falta de santidad, como para andar desperdiciando el tiempo en tantas cosas vanas. Lo único que pasa es que con el tiempo, cuando tu corazón sea probado y el mío, seremos pesados en balanza y seremos hallados faltos, porque el arpa estaba colgada. Necesitamos más gente dándonos el punto, la dirección, tocando. Necesitamos aquellos que nos animan. ¡Hey, ánimo, hermanos! Que están salmodiando y que nos predican, nos alientan. No solamente con una buena invitación, tal vez para una carnita asada, ¡qué rico! Pero, o con un rico alimento, sino con una plática donde el arpa suena. Y nos vamos de esa casa, no saboreándonos de la carne entre los dientes, sino de esos acordes que sanaron nuestra alma y que nos animan a un llegar a casa y abrir nuestra Biblia. ¿Cuántos aquí en esta iglesia hemos colgado nuestras almas? Y es evidente. ¿Cuántos estamos siendo embriagados con el vino de este mundo y trae disolución? Se manifiesta en los hogares, nuestro trato con nuestro cónyuge, nuestros hijos que no nos obedecen. ¿No se ha dado cuenta cómo les alienta la música de las películas? ¿Y cómo interactúan? ¿Les tengo que hacer la pantomima aquí? Yo soy esto. Porque eso es lo que... Esas son las arpas que están llenando sus oídos. Mientras el papá está trabajando, mientras la mamá está cocinando. Chamato, ya no necesita bien, búscale allí. Nomás no veas nada malo. Ay, Dios mío, no veas nada malo, ¿eh? Y esto, no saben a veces lo que es malo y lo que es bueno. Perdón, hermanos. Tal vez el espíritu de Naví me está tomando. No es un espíritu malo. Naví es la palabra para un profeta en el Antiguo Testamento, que también era una palabra para un loco que balbuceaba y sacaba espuma en su efervescencia para tratar de enfatizar lo que Dios dice. ¿Qué tiene de malo, pastor? No, más es un poquito de esto. Y pensamos que de las 24 horas del día, con que nuestros hijos estén 5 horas influenciados por eso, con un altar familiar de 15 minutos, cuando ya están todos... ¿No es cierto? Nomás abre la Biblia y... ¿Qué pasó? Oye, pero si ahorita estabas con la Netflix, estabas... Y puedo jugar y... A ver, vamos a ver. Amén. Ojalá estuviera sobreactuando o actuando de más. Ojalá no fuese una realidad esto que estoy diciendo. O deje eso. ¿Cómo toman la Biblia? Ah, sí. Ya saben ellos, poner atención cuando la maestra está. Pero ya saben. Ay, pastor, está hablando de nuestros hijos como si fuera, lo peor de este mundo. Gracias a Dios por nuestros hijos. Pero ellos tienen esa lucha. Y usted y yo hemos colgado el arpa. Netflix está criando a nuestros hijos. Prime, Disney. Eso es lo que está criando y eso es lo que está salmodiando con ellos. Shoshanim. ¿Qué es eso? La música para el Valle de los Lirios. Cuando andas en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Ellos dicen, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría, cantándonos algunos de los cánticos de Sion. Las personas que los habían llevado a Babilonia son los que les piden que canten un cántico desde Sion. No hay en ellos cántico. Tienen que ser los extranjeros. Oye, cántanos algo. Oye, qué bonito cantan en su iglesia. ¿No les puedes cantar algo? Ay, es que no. Ay, ¿dónde dejé el himnario? ¿Dónde está? ¿Y cuál era? Ay, es ese que va. Ay, sí. Ay, pastor, ¿quiere que nos aprendamos todo? No. Uno medita en ciertas letras de los himnos y se quedan allí. Algo les había pasado a estos judíos. Trajeron sus arpas, ya lo dije, pero ahora cuelgan sus arpas para siempre. Si cantas tristemente, no obtienes mucho. Si cantas con melancolía, no obtienes mucho. Debes tocar el salterio. Y va a haber diferencia. Como David allí en su cueva. Pero estos judíos que estaban tendiendo a la apostasía, colgando sus arpas, no podían tocar esos instrumentos. Y ya como dije, en lugar de palabras de gozo en el Señor, eran palabras de juicio contra edomitas y babilonios. Sí, las palabras de juicio y de confrontación tienen que venir en su momento, pero no podemos edificar una vida espiritual hablando en contra de los apóstatas y en contra de lo malo que hacen aquí. Estos no. Necesito edificar mi vida espiritual pasando tiempo, trovando salmos. Existe el peligro de no saber tocar el arpa. Y hay muchos cristianos que en lugar de estar con un corazón gozoso y con palabras que son edificantes, sus palabras nomás es crítica, crítica, crítica. Son los dos extremos. Podemos decir que hay tres cosas comunes, tres círculos tenemos en nuestras vidas como cristianos y que rodean esto, sí, en nuestra doctrina, que nos ayudan a apagar su celular, gracias, nuestros pensamientos y nuestro espíritu. Doctrina, pensamientos, doctrina, lo que creemos. ¿Qué crees? Y a veces tal vez lo que creo está bien. Mis pensamientos. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo? Pero hay otra cosa, mi espíritu. ¿Y qué se requiere? ¿Qué se requiere para tener una buena doctrina? Conocimiento. Pero para tener buenos pensamientos y un buen espíritu, aunque tengas mucho conocimiento, necesitas tomar tu arpa, salmodiar. ¿Has colgado tu arpa? Cuando estos israelitas colgaron sus arpas, estuvieron en problemas. ¿Cómo guiamos nuestros pensamientos? Somos dados a la depresión, somos dados a la crítica, somos dados a la impaciencia, somos dados a ser gobernados por nuestros estados de ánimo. Yo soy dado a eso. Necesito, porque me conozco, salmodiar con mi Señor. Si me dejo, si cuelgo mi arpa, ay de mí. Ay de mí. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Tengo que decidir en el Señor que no voy a tolerar pensamientos de desesperanza. Necesito saturarme del salterio, saturarme de mi arpa, para que no me ataquen esos pensamientos o no sea gobernado por la murmuración y la crítica. Necesito. Necesito el salterio para que me proteja de las cosas de este mundo que nos quieren tomar. Sí, amados hermanos, tenemos que predicar con firmeza, y los papás, padres, aquí estamos, y hablar con firmeza a mis hijos, con dureza, con esto se va a hacer. Pero si no está eso gobernado por un arpa, de nada va a servir. Vamos a exasperar a nuestros hijos. Necesitamos ser firmes cuando es necesario ser firmes. Pero sobre todas estas cosas, dice el Señor, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y para mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, necesitamos pasar tiempo con aquel que es amor. Necesitamos el arpa. Debemos amar. No como el amor que los carismáticos mencionan, donde todo bien, no te preocupes, no. El amor genuino. Amén. Y como decía un hermano, si tú sientes que estoy siendo muy duro contigo, amada oveja, a lo mejor es porque te amo mucho. Es que papá, tú siempre eres muy duro conmigo porque te amo. Es que nomás estás picando que te amo. Pero necesitamos aún manifestar nuestro amor como resultado de salmodiar. No puedo servir a Dios y a mi generación sin el espíritu que emana de esta arpa. No puedo. No puedo. Cuando pierdes tu arpa, cuando cuelgas tu arpa, no hay mucho de qué hablar. Ten cuidado de convivir con aquel que tiene su arpa colgada. Cuando pierdes tu relación en el círculo íntimo del Señor, todo tu conocimiento y toda tu ortodoxia no servirá de nada. Toda tu experiencia como maestro, como maestra, no servirá de nada. O tú dirás, es que ya tuve 3 hijos, esto, 4 hijos, y ahora yo me la sé de todo. El asunto es que cuando tuviste el primero tenías 25 años, pero ahora tienes esto, ahora ya tienes, cuando ya estás, tienes 40 y tantos, tienes 50 y tantos, y hay otras cosas que, y necesitamos el arpa. Muchos hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde muchos están tocando su música, llevando a cabo sus ministerios, salvando las almas, corriendo los buses, los autobuses. Sin tocar sus arpas. Y podemos nosotros como iglesia, como familia, como ministerio, pensar que Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros. Pero el espíritu se puede ir alejando de una vida, de una familia, de una iglesia, cuando el arpa se cuelga. No es suficiente para con que vengas aquí y que escuches una predicación. Necesitas tu arpa en tu casa. Y no es suficiente que la tengas. La necesitas bien afinada. Afina tu arpa. Y no solamente es, mira, yo tengo el mejor instrumento, alguien dirá. Ahí está. ¿Y dónde está? Ahí está en su case, en su, ¿cómo se dice? En su estuche. Vieras cómo. ¿Y lo sabes tocar? No, pero es tremendo instrumento. Yo creo que no hay mejor instrumento que el arpa que Dios nos ha dado. Pero la sabes, la sabemos. Cuando es hora de dar una. Es que, como dice la Biblia, y sacamos una. A ver, ¿y dónde está eso? Como dice la Biblia, dame la mano y mi hermano serás. ¿Es donde dice la Biblia? Y gracias a Dios que en ocasiones, como se los he pedido algunas veces, y la verdad me entristeció un poco la última vez. Le pedí, los hermanos quisieran decir algo que sea de edificación de la iglesia un domingo en la noche. Y la mayoría de las que hablaron fueron las hermanas. Y trato de decirles, hermanas, cuando estaba a decir algo, si algo le enseñó Dios, dígalo para sí. Dios me enseñó esto a mí. No se ponga a predicarlo. Algunas dirán, yo por eso no hablo, porque a lo mejor se conoce, por eso no habla, ¿no? En público. Pero no tenemos en contra de que una hermana se ponga de pie y diga, Dios me habló en esto. No tengo nada en contra de eso. Mientras tome su lugar. Y ella pueda decir, Dios, oremos por nuestros niños. Aprendimos esto. El otro día aprendí esto con mi hijo y oré al Señor y Dios, como una especie de testimonio. No le ponga de su cosecha, por eso yo estoy orando también para que los hermanos vean esto y entonces aprendan. Espere. Cártale. Ya. Y no estoy fomentando esto, aunque dice, pastor, no está, porque pues de por sí somos risueños. Que nos hagan cosquillas con Dios. Pero yo espero que los varones estemos salmodiando. Y qué bueno es escuchar los acordes de un arpa bien afinada. A través de una oración, a través de una palabra, a través de un testimonio. Gracias a Dios. Yo sé que yo tengo una gran responsabilidad como pastor de no colgar mi arpa. Oren por mí. Ha habido ocasiones en que la he dejado colgada. Y puedo decir que sé cómo llevar a cabo el ministerio. En el sentido de, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y muchas veces, ustedes mismos han sido testigos que me he envuelto en el hacer. Y el arpa está colgada. Me preocupan las finanzas, me preocupan si van esto, me preocupa esto y el reporte, y me preocupa esto y si va a llegar, y si vinieron y si el niño, a ver tú, ¿quién está aquí? ¿Quién está contigo? ¿Quién está cuidando? Ustedes saben, ¿lo han visto, no? ¿Tú quién está contigo? Es que yo soy mi mamá y tu mamá, ya está platicando, ¿y tú dónde? Por acá. Y ahí está, pastor. Y a veces me dan ganas de no salir de mi oficina. O de mi estudio, como bien dice una hermana. Porque más que una oficina debería ser un estudio. Yo necesito, ore por mí. Pero la necesitas tú. Yo la necesito como pastor, como padre, como esposo. O mejor dicho, como pastor, como esposo y como padre. Y tú la necesitas como varón. Tú la necesitas como mujer. Cuando el marido no te da tal vez lo que tú querías o te lleva al lugar donde no tenías, donde... Ay, ¿cómo? Pastor, hagamos unas conferencias de parejas porque las necesitamos. No necesitamos conferencias de parejas, necesitamos el arpa. Y si algo bueno sacaríamos de las conferencias de parejas, no es a qué lugar fuimos a comer, o qué juegos hicimos, o qué bonito salimos en la foto, sino sería la palabra de Dios. Y eso solamente un porcentaje muy pequeño, tal vez el 10%. El problema será si lo vamos a vivir. Necesitamos el arpa. Colgamos nuestras armas. Despierta, oh alma mía, despierta. Así le dijo David a su alma. Me levantaré, cantaré y trobaré salmos. Que esta noche, mañana, le podamos decir a nuestra alma, despierta. Hay un arpa que quitar del sauce y empezar a tocar. Ya no me acuerdo, ¿cómo le hacía? Ay, leo la Biblia, ya como que no... Síguela, sigue salmodiando. Cuando menos esperes, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Que Dios nos ayude. La vida es muy difícil, hermanos. Los tiempos son muy difíciles. Nosotros personalmente somos muy difíciles. Sin el arpa. No me gustaría, no quiero terminar así, pero voy a decir, no la vamos a hacer. Sin el arpa, no subsistiremos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin. Es que ese versículo que está fomentando la salud, no, persevere, es la misma palabra de permanecer en Cristo, por lo menos, no la misma, pero es el mismo sentir. Es la misma expresión de soportar con paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perseverad. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Con mi arpa. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque el arpa la hemos colgado muchas veces. A veces hemos recurrido más a nuestra experiencia, inclusive a nuestro sistema teológico de pensamiento, nuestra doctrina, que al arpa. Y nuestros pensamientos no tienen gobierno. La boca, menos. Y nuestro espíritu es como dice la Biblia, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, y son como, andan de aquí para allá, como las aguas, como si fuese un alga flotando, una botella ahí flotando. Si el mar está tranquilo, la botella está tranquila. Si el mar se pone difícil, la botella anda de aquí para allá. Y así es nuestro espíritu. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estoy tan irritable? ¿Por qué de repente soy tan bipolar, dicen hoy en día? Ideático. ¿Por qué es que me falta amor? ¿Por qué hay momentos después de un mensaje que estaría dispuesto a ir y abrazar a ese hermano con el cual no... Tal vez no tengo alguna diferencia, pero después ¡ay! Es el arpa, es la probadita de los acordes. Pero luego salimos de la iglesia y la colgamos.
Un segundo.
Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu santa palabra. A pesar de las cosas que el enemigo quiere quitar nuestra mente del arpa. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego. Oh, Satanás no está contento con un mensaje como este. Y vamos a regresar a casa, Señor, y lo más fácil va a ser, ay, o prender la computadora, control remoto, o esto, y volver a nuestros, allá a los ríos, junto a los ríos de Babilonia. Y las arpas colgadas. Sé con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo pido. Amén, Señor.